Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano, sí, porque siempre fue tarde o temprano.
Y por eso lo tenemos a Facu en el estudio, Facu Lozano. ¿Cómo estás, Facu, querido?
Amigo, muy bien, amigues.
Bueno.
¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Uy, se vino con el anotador.
¿Se me escucha?
Se te escucha a la perfección. Este no anda muy bien, por eso se te va un canal o algo. Te vas a escuchar medio raro.
No, yo me escucho, pero...
Cambiate de orificio, con todo respeto.
Es lo importante que nos escuchemos entre nosotros.
Sí. Qué lindo. Es crucial en estos momentos de nuestra democracia.
Lo que no está pasando, me parece. Hay muchas conversaciones unilaterales.
Sí, sí.
Total. Conversaciones unilaterales me encantan. Escúchame, Facu, querido. El viernes estuvimos escuchando un poco el disco nuevo de Duki.
Un poco ahí con ustedes.
Ah, claro, sí, cierto, que estuviste
muy
en el chat.
Muy bien puesto ese. El acento en ese tema, muy bien puesto.
Sí.
Me gustó mucho.
Sí, sí, sí. Después lo escuchamos, lo pusimos al final.
¿Y ustedes cómo lo sintieron? Esa primera apreciación, me pregunto también, le iba a preguntar a José si escuchó un poco más del disco, a la vez de haber tenido el fin de semana más atravesado prácticamente en los últimos... ¿Cuántos años tenés, José?
24.
¿De los últimos 24 años?
Claro.
Es verdad, es verdad.
Mientras manejaba un auto de rally en medio de la política, iba escuchando a Duki.
Pero escuché un poco. A mí me gustó mucho el disco, en general. Me parece que, le decía a Diego, que se nota que es un Duki que ya está más allá del bien y el mal y que se permite un poco experimentar sin dejar de hacer sus hitazos pochocleros. Que también nos hacen al corazón, ¿no? Y al meneo necesario.
Eso le decía yo. Para mí está como entre la épica y el meneo.
Y me pareció la descripción más brillante que escuché.
Gran descripción, gran descripción.
¿Es un poco así?
Bueno, han pasado muchas cosas vinculado... ¡Ahí está mi hijo!
¡Claro, sí. Está el señor!
¡Hola, Verne! ¡Hola, Verne! bueno, han pasado muchas cosas con este disco. Voy a intentar dividir en discursos, en algunos casos me echar mi opinión, porque claro. Un poco vengo a compartirles eso acá en
Obvio,
este espacio.
Está para eso.
Y a la vez algunas cosas que fueron sucediendo con el disco y no directamente con el disco, pero que sí evidentemente pasa con el hip hop, sigue sucediendo con el hip hop. Como yo utilizo mucho los discursos que a veces veo de esos resabios conservadores que hay en los análisis de la cultura y de la música, un poco como, si se quiere, a quién responderle, no necesariamente porque me parezcan importantes esos discursos o porque creo que haya que todo el tiempo responderle a alguien, sino porque a veces me parecen ordenadores, ¿no? Para entender algunas cosas, sí. Para profundizar sobre lo que está pasando con esta escena y sobre la calidad de artistas que tiene esta escena. En principio, como puntapié inicial, yo les digo lo que a mí me pasó en el cuerpo cuando yo terminé de escuchar ese disco, que en un momento dije, bueno, ok, lo voy a escuchar. Eso fue el viernes a la mañana, estaba solo en mi casa, no estaban mis hijos. Le dije a mis gatos que no me molestaran por un ratito. Obviamente no me hicieron caso. Pero bueno, agarré...
A ellos también les gusta Duki, se agitan un poco.
Agarré Spotify y lo escuché desde el principio hasta el fin, porque bueno, me parecía que era la manera en que yo quería escuchar ese disco. Y me pasó durante muchas partes del disco, como no me sucede hace un montón en general, que me resultó emocionante, me erizó la piel, me hizo llorar. Aplaudí cuando terminó el disco. Me emocionó a nivel que quería gritar. Le mandé un audio desesperado a uno de los productores de uno de los productores del disco, diciendo, no puedo creer el disco que hicieron. Me parece que es re loco que incluso gente que sabe mucho de música, que no está directamente relacionada con el hip hop, no se dé cuenta de eso. Uh-huh. A nivel musical estoy hablando. Después podemos entrar en las barras, las letras. Yo siempre destaqué a Duki como quizás comparándolo con Pharrell Williams, ¿no? Que son ese tipo de humanes que tienen un talento enorme, pero que a la vez tienen esa noción, esa capacidad para saber en qué momento ellos no tienen que ser los que resuelven su conflicto, su situación. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué momento pido ayuda y a quién le pido ayuda? ¿Y cuánto dejo que esas personas a las que le pido ayuda tomen, en este caso, ponerle el proyecto que uno está llevando adelante, ¿no? Ajá. Cuando aparece un Kanye West, vos decís, Kanye West es, además de un gran rapero, un gran escritor, un tipo muy polémico y muy desagradable, Es un tipo que literalmente puede hacerse un disco solo, no necesita a nadie, claro, de interlocutor, ¿sí? Pero en un momento, cuando tuvo que hacer Jesus, como en muchos otros momentos, dijo, bueno, me voy a juntar con Rick Rubin. ¿Por qué se juntó con Rick Rubin? Bueno, pues necesitaba ese ida y vuelta, pero a la vez, porque Kanye, dentro de esa locura en donde él nos dice que él es Dios, él logra ver que no, que él no es Dios y que necesita a Dios, Rick Rubin, ¿no? Claro. Como para poder realmente armar o terminar de cerrar eso que está haciendo. Este disco está muy influenciado por Kanye West, muy influenciado por su figura, por su sonido, por la producción de Mike Dean, que les recomiendo que chequeen, que es una de las personas que más trabaja en el tema sintetizadores, sobre todo con Kanye West. Incluso hay una línea en donde directamente Duki dice, yo mezclo como Mike Dean, o sea, lo explicita, es muy claro lo que
refe
dice.
Refe directa.
Refe directa, totalmente. Y a la vez es un disco de los más claros de la escena argentina desde que ha empezado a tomar este vigor tan grande, que es un disco de producción. Es un disco de esos que veíamos en el hip hop de los 90, del 2000, un disco que Yesan, Asan y Seca, que son los principales productores que se encargaron de este material, lo tomaron como una obra sonora e intentaron impulsar un sonido distinto dentro del hip hop argentino que está sucediendo, intentar demarcarse, intentar hacer otro tipo de música, otro tipo de armonías, otro tipo de cosas.
¿Y para qué lado sentís que lo llevaron?
No sé si es un lado. Lo que vamos a escuchar ahora es en principio es un laburo de voces increíble. Vamos a ver que tiene muchos pasajes muy Daft Punkeros, que es algo que a Yesan particularmente, que es uno de los productores de Duki, le gusta mucho.
Sí.
También a Asan. Bueno, ¿a quién no le gusta Daft Punk? ¿No?
¿Cómo no te gusta Daft Punk?
Sobre todo si sos productor.
Sí, sí.
Tiene como mucho de esa parte electrónica, pero una electrónica mucho más armónica, ¿no? Con muchas melodías, con muchas conexiones de voces.
Sí, decíamos medio eso, ¿no? Con el tema que nos marcaste, medio Daft Punkero, medio Justice, decías vos también.
Totalmente. Y como decía, lo comparo con Pharrell porque a veces están esos artistas como que marcan los límites y un poco los quiebran a través de las letras, ¿no? Como puede ser un Kendrick Lamar, como puede haber sido un Akru, un Woz. No estoy diciendo que la música no sea importante en esos casos. Estoy diciendo que sus letras a veces están por encima de lo que se escucha, ¿sí? Más allá de lo bien que suene lo que se escucha. Y hay artistas como Duki, que de nuevo, no es que estoy diciendo que no tenga letras increíbles, porque de hecho para mí las tiene, sino que a nivel sonido, él hace ese avance, ¿entendés? Él se permite y permite a la gente con la que él trabaja, que por otro lado es gente que él convoca, ¿no?
Claro.
Que no es menor.
Claro.
Que eso, que logre un sonido que no es el que está habituado, que no es el que estamos escuchando, que no es el que su público quiere, y a la vez un poco sí.
Claro.
Esa cosa medio extraña, ¿no? Como parece
no lo espera por ahí.
Parece un disco re nuevo y a la vez hay momentos donde parece el Duki que arrancó.
Es que igual eso es lindo porque se nota que lo hace desde un lugar de ya soy el Duco, ¿no? Que no tiene que demostrar nada en algún punto, ni tengo que instalarme en ningún lugar de la industria y hago lo que quiero. Es un poco lo que le pasó a Lady Gaga para mí cuando hizo el último disco que sacó. ¿Joanne se llamaba?
Sí, Joanne.
A mí me acuerdo que se llamaba así. Pero bueno,
el sombrero,
el sombrero que se le veía como otra etapa a Lady Gaga, ¿no? Como bueno, ahora ya la pegué, voy a hacer lo que quiero.
Sí. Bueno. Es un poco eso, incluso ha surgido, también traje como varios bordes de discurso para que conversemos. Pasó algo en Twitter, no sé si vos, José, tuviste la oportunidad de verlo, ustedes chicos.
¿Qué pasó
en Twitter?
Que
él,
cuando sale el disco, pone una aclaración divina, muy tierna, diciendo que este disco había sido concebido para ser escuchado como una obra sonora y completa, que recomendaba escucharlo en Spotify desde el primer tema hasta el último.
Ok.
¿No? Lejos de que eso parezca algo divertido, o che, bueno, gracias Duki, o...
Sí, sí, sí.
No decir nada. Un montón de gente, increíble lo al pedo que pueden estar los humanos, ¿no?
Sí, Twitter sobre todo.
Mal.
El lugar para estar al pedo.
Un montón de gente criticándolos como diciendo, pero, y siempre los discos se escucharon así. ¿Cómo es que se escucha un disco si no es desde el primer tema hasta el último?
Ay, por favor.
No, aparte, sabiendo que dura 35 minutos, podés escucharlo entero.
Más vale que sí. No, pero hay discos que, acá lo hablamos siempre con los artistas que vienen a tocar, que nos dicen, bueno, esto es un retazo de canciones que fueron apareciendo.
Claro.
Y no es que lo pensás con un concepto fuerte de sonido y de letra como para escucharlo del principio al fin. Escuchás un tema, dos, y después escuchás otros y es lo mismo.
Bueno, es que es básicamente eso. Por un lado, hay discos que tienen esa característica de no son tan conceptuales. Y por otro lado, también sucede que estamos viviendo en una era en donde todavía la fuerza del single por encima de algunos trabajos conceptuales también tiene un nivel de envergadura enorme.
Claro.
Es cierto que en los últimos, si se quiere, 3 años, de hecho yo lo he compartido con ustedes en más de una ocasión, sobre todo dentro del mundo del hip hop, la idea de hacer discos empieza cada vez a tomar más importancia. ¿Por qué? Porque cuando ya obtuviste la fama, lo que te queda es obtener el respeto y el prestigio. Y ellos lo que más les interesa, y lo que queda claro con discos como este Duki, es que lo que buscan es eso. Uh-huh. Es, che, estoy haciendo música. Entonces, este disco se llama Antes de Ameri, y yo todo el tiempo me preguntaba si Ameri no era el lugar en donde él quiere llegar musicalmente.
Ajá.
Porque la idea es como que Ameri es una especie de lugar como medio nirvanesco, ¿no? Como el lugar al que todos queremos acceder, o como ese lugar al que soñamos estar, ¿no? Donde todo va a fluir. Y yo me preguntaba todo el tiempo como, ¿qué es ese Ameri en Duki? Es la música, es no tener la limitación ni del rap, ni del trap, ni de si es rockero o si es trapero, o quién es, sino la de poder hacer música. Y es un poco lo que yo siento en este disco. A la vez se pone muy agresivo para marcar sus diferencias con la escena que lo rodea. Yo no sé si a veces terminamos de entender, no ustedes claramente, sino en general, que hoy la Argentina tiene un nivel de importancia a nivel industria musical que no tiene sentido. Uh-huh. Que nosotros, en ninguno de nosotros, ni José ni yo, nadie, no vivenciamos una importancia tan grande, una atracción tan grande, un significado, por un lado, tan grande a nivel masividad, por un lado, a nivel alcance, y a la vez a nivel industrial.
Uh-huh.
Conocíamos artistas como Duki que haga un disco con estas características y que literalmente una semana y media antes había sacado la canción con Los del Espacio,
sí,
que es un tema completamente hitazo, muy superficial, muy tranqui, muy para cantarse todos los días, uh-huh, para un poco impulsar lo que él mismo iba a hacer una semana después. Y en esa semana en Twitter decían, no, como Duki se vendió. Duki, no, ¿entendés? Como no puedo entender cómo es tan real y tan rapero y no sé qué, y de repente hace esto.
Por lo del los del espacio.
Por los del espacio. ¿Entendés? Como también.
Completamente él, igual.
Igual sí.
Tomando el clavo que era.
Sí, total, pero también es medio la lógica de Los Redondos versus este. O sea, es como esa lógica de fidelidad que no se tiene mucho sentido en relación a que el Duco siempre fue una persona súper. ¿Cómo decirlo? Ecléctica.
Bueno, es re interesante lo que decís, porque me lleva a quizás este concepto. Quizás lo interesante de artistas como Duki es que ahora en esta nueva generación son Los Redondos y Soda.
Claro, tal cual.
Son los dos en la misma persona.
Yo voy a decir una pavada, pero siento una cosa muy de si me defino, me limito.
Totalmente.
Como que,
totalmente.
Que yo lo vivo con el género, ellos con su género musical, ¿no? Pero
totalmente. Hay una cuestión de quiero una identidad abierta, una identidad libre, una identidad que no me determine, ¿no? Una identidad que me permita ser Duki, tener mi propio idioma y recrearlo todas las veces que sea necesario. Lo particular es que lo que estamos viviendo es que el mainstream, hoy es el hip hop, en otros lados, como en Estados Unidos, está realmente un poco estancado, porque también es el resultado de un montón de años de hacer repetidamente lo mismo.
Claro.
En muchos lugares a nivel Latinoamérica que están llegando a su peak a nivel importancia, como puede ser Puerto Rico, como puede ser Colombia, también están sus artistas más importantes, J Balvin, Bad Bunny, llegando a una especie de límite en eso que están buscando, que no saben muy bien qué es. Y a la vez, la manera en la que trabaja toda esa industria es muy distinto a cómo funciona Argentina y sobre todo los artistas más pegados en Argentina, que es lo que dice Duki en todo el disco. Es, ustedes frontean barras, o sea, textos que no son de ustedes, frontean cadenas que no son de ustedes, frontean estribillos que no son de ustedes. Y eso, que parece, es un montonazo, porque en la Argentina, a diferencia de todas estas escenas que les estoy compartiendo, y estoy hablando de años y años, o sea, Jay-Z le escribía letras a Dr. Dre, entonces, uh-huh, y eso no es que hacía menos a Dr. Dre, ¿no? Lo hace un genio a Jay-Z, también a Dr. Dre. Claro. Lo que quiero decir, la escena argentina, como siempre les marco, todavía está en ese nivel de ser tan under y tan mainstream a la vez, de que todo depende de ellos mismos, sobre todo de los que se consideran artistas, y que por eso están haciendo la diferencia, y por eso son tan distintos a todos, por eso los toman de referencia, y un poco están condicionando toda la escena que los rodea, ¿no?
Eso que dijiste para mí es clave. Para mí él sabe que un poco tiene todavía el volante de la escena. como que lo van a seguir. Muchos lo van a seguir, que él marca el rumbo de para dónde va a ir el sonido argentino de, claro, del hip hop.
Sí, lo está invitando a jugar también, es
exacto,
lindo eso.
Sí.
Es hermoso, José, sí. Los invita a jugar.
De hecho,
lo dice en el disco, dice como, yo me saqué los brillos, igual brillo más que ustedes. Yo levanté la escena sin usar los brazos. ¿Entendés? Como hay mucha referencia a, bueno, juguemos otra cosa, la importancia de escribir, la importancia de rescatar la conexión entre otras personas, ni hablar de el lugar que le da a sus productores, es un disco de producción. Bueno, quiero escuchamos música, me fui al demonio, y a la vez quiero rescatar algo, una entrevista muy buena que le hizo Migue Granados a Fito Páez, que les recomiendo que chequeen.
Todavía no la vi completa, pero vi cortecitos que me parecieron hermosos.
Claro, a mí hay cosas que me hicieron un poco perturbarme, a la vez amo la entrevista, se la súper recomiendo, pero creo que nos sirve un poco para poner un foco en qué es lo que no se termina de entender de la importancia de esta escena, e incluso de cómo todas las escenas a nivel culturales son cíclicas. O sea, lo que está pasando ahora con el hip hop es lo que pasó en los 70 con el rock, aunque no quieran entenderlo.
Claro,
les pido mil disculpas.
Total.
Pero es eso.
Es así,
ni más ni menos.
¿Sí?
Escuchamos un poco algunos tracks que les dije, que elegí para que disfrutemos. Esto es Gigi. Voy a ir haciéndoles un popurrí para que vean también cómo suena. Y quiero escuchar ustedes qué sienten con esta música del Duki. A ver.
La cata del Duco.
Eso.
Esto es Gigi. Producido por Jesse.
Y con lo mío lo repartí. Mi chica modelo Gigi Hadid. Yo sigo invicto como Khabib. Tengo mi vida en Argentina. Tengo mi gente acá en Madrid. Ahora me dice que no pares, que un par de meses son por eso. Tanto flow que parezco hegemónico. Microclima vivo entre los tópicos. Mis gorilas salen a cazar. Llegamos a los shows, par de sus zoológicos. Resalto, no soy de lo típico. En la charla siempre soy el tópico. Un Rolling Stone.
En la charla siempre soy el tópico. Después tira una al principio que es yo gané lo mío y como corresponde lo repartí.
Uh-huh.
¡Dale! Distribución equitativa del ingreso. Después
bien,
dice Duki, que Duki no es profundo. ¿Entendés?
Sí.
Como, y después tira tanto flow que parezco hegemónico. Y yo lo conecté al toque con una de sus bandas preferidas, que es Babasónicos.
Uh-huh.
Porque para mí es muy Dárgelos esa frase.
Sí.
¿Entendés? Es como yo soy el feo que me convertí en lindo por
soy
este
hermoso
talento.
Es
que
muy
tengo.
Dárgelos.
Claro.
Me parece increíble esa frase. Porque a la vez es real. Hoy lo vemos a Duki como una especie de Justin Bieber en Argentina. Y si bien para mí es un churro bárbaro y lo llenaría de besos, la verdad es que no es hegemónico.
No,
justamente.
Claro.
O sea, para mí sí, tampoco importa lo que es hegemónico.
Sí.
Solo quiero marcarlo como un dato de la realidad.
Sí, sí, sí.
Miren cómo el imperio construyo, les hacemos tragarse el orgullo, siempre discutiendo con esos que lo menospreciaron, que le hicieron creer, a muchos nos hicieron creer dentro de la industria afuera de que ellos venían un ratito,
uh-huh,
un ratito.
Es,
una
es
moda,
la moda.
Y se van.
Total.
Bueno, les cambio un poco por lo que para mí es el tracaso del disco, que a la
che,
vez...
Sí, pero pará, hablemos un poquito de este sonido, que me parece demoledor también.
Ok.
Porque es lo que te decía de la
muy
épica,
mainstream,
¿viste?
También.
Claro, sí.
Escucha esto.
Pero te mete, te cautiva. Tiene unas melodías, tiene unos arreglos. ¿A qué te suena, Rivas?
Este arreglo.
No, yo estoy medio flasheando con el tema del espacio. Y pregunto si a él también le ha llamado mucho la atención. Vos sabés que se pusieron a la venta ya los pasajes para hacer los primeros viajes intergalácticos
sí,
de Virgin. Y tiene un sonido espacial el disco.
Bueno,
tiene
y la
tapa, imagen, la tapa claramente hace alusión a este a Mary. No sé si es un planeta, si es una tierra imaginaria. O si también está flasheando con eso él. Pero es moderno y es clásico a la vez. Entonces eso... está muy bueno.
Es un montón.
Es un montonazo.
Claro.
Les comparto un poco de Don't Lie,
ajá,
que es el track que tiene con quizás uno de los artistas más pegados del último año, gracias a Bizarrap, es Quevedo, ¿no? De Canarias. Es un tema hermosísimo, muy de esa canción que le querés cantar a tu novia. Querés espalda con espalda, por favor. Semi Anto Rocuso. O mi Lionel Andrés, como quieras. Pero a la vez con unas voces increíbles. Nada, escuchen un poco y yo me callo.
Baby, don't lie. Dime que me quisieras, aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos, de la plata, de los viajes. Antes de la fama, de la joya y de los flashes. Yeah, yeah.
Antes de todo, no sé si me quisieras. Antes de todo, antes de mis fallos y antes de mis logros, antes de todo.
¿Qué son esos arreglos?
Sí,
pero
sí.
Ya cuando sea, yo siempre te pongo antes que todo. Sabes que soy el jefe, tengo prioridades, por vos dejo todo.
Lo tiene subido en alta también en Tidal, alguno así.
Sí, en todo. Pedir, si, no, ¿cómo arranca? Quedó, no tiene sentido. ¿Podemos ir hasta el final del track, si se puede? Como para escuchar la última parte, que también es un flash así. Empiezan a usar las voces como algo muy parecido también a lo que hacían con el track con Lara 91K, que se
eso.
Llama Zack. De Luna se llamaba. ¿Sol y Luna? No, Sol.
Sol. Sol. Que grabaron en Tierra del Fuego.
Exacto.
Temón.
Escucha esto.
Esto es más Daft Punk. Me fascina, ¿eh? Gracias, Duco.
El otro día, en esa charla que tenía Migue con Fito, había algo que me llamaba la atención, que es algo que me pasa mucho con la generación de Fito, que es que siento como que todos sus análisis condicen con entender lo que está pasando, pero hay un nivel en donde se les pierde.
Ajá.
Como que no conectan con lo que está pasando. Y como que le empieza a decir que él siente, Fito, que todos los artistas de ahora son muy conservadores, ajá, que suenan todos igual, ¿no? Como el discurso de siempre, ¿no? Como que nadie prueba a hacer nada nuevo, que antes el mainstream eran los Beatles. Entonces yo intentaba pensar como cómo esa... Y empecé a decir, no, antes pasaban cosas todo el tiempo, decía. Y estoy, yo pensaba, hay un artista que se convirtió en un clásico en 5 años. Imagínate si no pasan cosas todo el tiempo.
Claro.
¿Entendés? O sea... Un chabón que empezó tocando para 15 personas que no lo registraban en su país y que hoy está haciendo estadios en España.
En España, no solo los de Argentina.
Claro,
no,
claro, que llenó 4 Vélez. O sea, imagínate si no pasan cosas. Que hizo 4 discos, que sacó más de 800 tracks en los últimos 5 años.
Claro.
O sea, imagínate si no pasan cosas y a la vez creo que es la demostración más clara de alguien que quiebra todos los límites posibles, que utiliza en su favor la fama que tiene para ver qué puede hacer con eso, con lo difícil que es eso, con la ansiedad que le debe generar.
Con
no me muero.
Lo innecesario, porque en algún punto no hace falta que lo haga. Y él lo hace igual, o sea, búsqueda eso.
Por eso yo digo que para mí es consciente de que él marca el rumbo de la escena, de lo que está pasando con Argentina en el mundo, en el mundo, para que Shakira, que es una piba que me parece que cierta consagración mundial tiene,
mazo,
diga, me parece que me voy a dejar producir por este dios argentino que me recomiendan mis hijos.
Total.
¿No? Como y va y hace un track con Bizarrap que rompe todos los récords. Algo está pasando con Argentina y los ojos del mundo puestos en el arte que salen de estos pibes de 20 y pico.
Claro, pero de nuevo, estamos acostumbrados al mainstream, que llega a ser mainstream, que es el producto de un montón de gente que no son exactamente los artistas. Y lo que estamos viendo es una generación que nos lleva a ese lugar haciéndose cargo de todo.
Uh-huh.
Eso es muy loco.
Total.
¿Entendés? Estamos hablando de artistas. O sea, Bizarrap se edita sus propios videos.
Lo amo.
No tiene sentido.
Es un loco.
Vos decís, no, porque Bizarrap en realidad es un invento. Se edita sus videos, amigos. O sea, ¿qué más tenés para decir?
Y eso no denota que los que quieren bajarle el precio a esta generación por no entender la música, en algún punto no tienen la sensibilidad de entender tampoco el fenómeno, ¿no? Porque son pibes que esto tienen una profunda búsqueda artística en lo que están haciendo. No es que es... Bueno, iba a decir un nombre, no lo voy a decir, pero digo, hay otros artistas que sí son mainstream y que son más un producto quizás, pero justo ellos que son vanguardia y son los que un poco están en la cúpula de esta generación, se proponen todo el tiempo superarse un poco.
Exacto.
A sí mismos.
Es que son un invento, pero se inventan a sí mismos. Ese es el
claro.
Tema.
Lo
¿es
más
eso?
Loco es que su principal faro de casi todos estos artistas de los que hablamos siempre también tiene que ver con nuestra propia historia. La razón por la que Duki también quiere... o Easy, romper esa barrera y convertirse en los mejores artistas posibles, es porque ellos también quieren seguir el legado de esa música que a veces los aprisiona, los critica. Eso es muy loco. En un momento Fito, en esa misma charla, dice como, no, porque en un momento le decían extranjerizante a Charlie, a Spinetta, no sé qué, y no se daban cuenta que en realidad no es que esa generación venía a romper con la identidad argentina, sino que venía a hacerla de otra forma.
Exacto.
Lo mismo pasa ahora.
Sí, sí.
Es como re loco, como... un toque más, ¿entendés? Y llegás hasta la actualidad, es como, es lo mismo. Es, no es que estos pibes te vienen a contar que Argentina es mala porque se ponen una remera de Lacoste. No, 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 no es por ahí el tema. Ellos están haciendo algo con esa identidad argentina. Ellos representan nuestro país. Algunos con más cosas explícitas de nuestro país, con más referencias a nuestra cultura, otros de otra manera, rearmándola, reorganizándola, contando o armando su propio discurso.
Sí, para mí todos igual levantan bien alto la bandera de nuestro país y sienten esta identidad de manera explícita en sus letras, tanto la nena de Argentina como, bueno, ni hablar, Woz, Trueno, todo el tiempo enalteciendo los valores nacionales y llevando nuestra identidad afuera. Y lo mismo pasó con el rock nacional. Algo que le dio identidad nuestra a un género que después hizo, por ejemplo, que exista esta radio que invirtió el orden de los factores y se llame así.
Bueno, les traigo para compartirles un poco más otra línea que aparece increíble.
Trap debería llamarse.
Claro, ah, total.
Yo quería que se funde, si la fundan me llaman, ¿eh?
Y claro, últimamente tenía que existir.
Vendo sin venderme, ¿no? Tira una o soy de los que venden pero no me vendo, una cosa así, como que parece una pavada, como es algo muy residente Calle 13 en su momento, ¿no? Como estoy usando a Díaz, pero yo uso a Díaz. No me uso... Bueno, pero la verdad es que en este caso es bastante cierto, ¿no? Es gente que se vende, no se vende constantemente, o que sabe qué es lo que está vendiendo, qué producto, qué parte de sí está vendiendo y por qué, ¿no? Les comparto un poco de Último Tren a Mary para llegar ya a Buscando a Mary, que es el track que les compartí el otro día, sobre todo para que escuchen el arranque y qué canción es la que se samplea. A ver si la registran, creo a que ver. Ustedes, amigues, a ver, escuchamos un poco de Último Tren.
Sí, ya está.
Ya con el título, lo esperaba.
Aparece ahí Último Tren a Londres. Las traen su merlo, cantamos nosotros.
Le pinche la burbuja, usted es el pajar y yo soy la aguja. Mi chica lo mueve y no hay forma que frene, me da los poderes, parece una bruja. Odia mis temas, pero igual lo escucha, y con esas escuchas.
Odian mis temas, pero igual lo escuchan, y con esas temas, y con esos temas, y no dice nada.
Espectacular.
Sumo muy bien y no sé matemática, yeah, y...
Bueno, si quieren aprender a hacer música, escuchen este disco. Si quieren aprender a también tener esa capacidad de los grandes artistas de ser profundo y a la vez ser mainstream, de intentar hacer algo original y artístico y a la vez ser mainstream, de intentar ser novedoso, ¿no? Y un poco no traicionar sus visiones, su forma de ver la vida. Y traje el mismo track que les recomendé el otro día en esa escucha como para cerrar esta charla, como para simplemente dejarles que lo disfruten, que se metan en un sueño, que es un poco de la manera en la que termina ese disco, que es increíble. Yo lo puse casi en loop, este final que les voy a compartir. Y después me dicen, si siguen creyendo que este no es uno de los mejores discos que se hizo en la historia de nuestra música. O sea, este disco ya está a la altura, y es un garrón, a mí me cuesta decirlo porque además me siento exagerado, pero está a la altura de los discos más importantes de nuestra Argentina. Es un disco que tiene mucho trabajo, que se nota ese trabajo, que se nota esa dedicación, que se nota que buscaba representar lo que representa y que lo consiguió. Así que disfrútenlo y eso, escúchenlo como dice Duki, desde que empieza hasta que termina. Tómense ese trabajo, aunque los mate la ansiedad, y si tienen que frenar en el medio, frenan y después sigan desde donde lo dejaron.
Es media horita, 35 minutos dura en total, dale. No tenés media hora de tu vida para...
Bueno, a veces no, pero ahí andá repartiéndote.
Vas a encontrarla para disfrutar estos sonidos. Siempre nosotros jodemos en la cata de los viernes cuando escuchamos un reggaetoncito de cómo nos suena medio a colombrar o algún tacho.
Claro, sí, acá, pero hacemos la distinción.
Claro, hay una clara selección de frecuencias también, de cómo maridan esos sonidos, de cómo se junta ese bombo profundo con el low, con todos los bajos de estos arreglos que se van mezclando.
Ninguna decisión mainstream hace que opaque la decisión artística que tiene sobre el disco.
Exactamente, exactamente, amigo. Y a la vez... Los invito al Instagram de Yesan, uno de los productores, como dije, Seca, Asan y Yesan, tres personas que tienen que prestarle atención porque cada vez vamos a hablar más de estas personas, a la vez cada vez van a producir a gente que está más por fuera del hip hop y va a pasar lo mismo que sucedió con el hip hop, que de repente Rick Rubin lo producía a System of a Down, ¿no? O porque era eso, o a Beastie Boys, ¿no? Básicamente lo que los invito es que vean a Yesan, que cada tanto, después de que saca un material importante, sube como un poco cómo fue la producción. Y lo que es increíble es cómo se rompe ese famoso mito de para ser mainstream tenés que tenerlo todo, porque están en una habitación con una computadora, con un micrófono que es peor que este.
Sí.
Debe ser mejor, pero no se ve mejor. Con una mediecita, tipo, sí, bien de otra era, haciendo esta magia.
Claro.
Ni más ni menos.
Bueno, para quien piensa que un productor no es tan importante, recuerden a Santa Olalla y cómo le cambió la vida a Bersuit Vergarabat, a Café Tacuba y a un millón de bandas más, Julieta Venegas con Cachorro López, lo mismo que sucedió con otros artistas de la escena internacional.
Nigel Godrich con Radiohead, con Paul McCartney.
Obvio, también. Así que nada, te lo tomo y lo voy a escuchar completo este disco.
Escuchalo, te va a encantar, amigo. Sí. Es un gran disco. Yo traje Buscando a Mary solo para que un poco, si quieren meditar, si nunca meditaron, es este el momento de arrancar.
O sea, son dos minutitos aparte, ¿no?
Son dos minutitos, te metes ahí donde sea que estés y te conectás con el track que cierra este mega discazo. Ya es historia para mí, al menos. Esto es Duki con Ameri. Para mí este es el verdadero Ameri.
Escuchémoslo, son dos minutitos y volvemos para despedirnos, por favor. Después de Ameri se llama el último disco, el último track del disco.
Buscando Ameri.
Buscando Ameri. A mí me encanta. La verdad que a mí me encantó.
Fascinante. Me dan ganas de escucharlo otra vez.
En loop. Lo que le pasó a Facu.
Bueno, entonces hice bien mi trabajo. En el día de la fecha me voy contento.
Sí, de verdad tiene cositas del más fino Daft Punk y de Justice, nos decía Facu el fin de semana. Y esto, tiene un sonido súper pulido y elaborado. Son artistas que componen su música, que después la ejecutan, que buscan a sus mejores aliados para que termine este resultado tan fino, y que aparte tienen una visión muy particular sobre cómo ir administrando sus carreras.
Sí,
o sea, son artistas al mando de su producto, algo que por ahí Fito Páez no soñó en otro momento de su vida, o las grandes bandas del rock nacional estaban siempre condicionadas por lo que les pedía la discográfica o el productor, el representante del momento. Acá son ellos.
Como dice Easy en la última canción que sacó Modo Diablo, que es Trap and Export, somos artistas, empresarios, productores, la evolución de todas las décadas anteriores.
Exacto, muy bien.
Nahuel dice, porque si fuera poco, te lo explican. Claro, es increíble que nadie lo escuche.
Claro.
No, pero a mí eso me reflashea, chicos, porque no saben la cantidad de veces que yo escuché gente diciendo, no, pero Modo Diablo son todas letras de drogas. Pero amigo, esta canción que te estoy diciendo es de Modo Diablo, esa letra la escribió uno de esos mismos chabones.
Claro.
No, pero no escriben bien. Pero, amigo, no estás escuchando.
Me encanta porque se decía de Los Redondos lo mismo.
Lo mismo, y de toda la banda.
Pero hablan de falopa.
Sí,
y
total.
Y después salió
total.
Capusotto a hacer chistes.
Y de Babasónicos, y de toda la banda, claro, que en algún momento le importaron a alguien.
Nahuel dice que Bizarrap no hace todo, que tiene varios productores atrás. Bueno, tiene su equipo, imagino, también.
Tiene un equipo de trabajo bastante grande en donde sabés quién trabaja también. Seca, que es uno de los productores importantísimos de este disco, que por ejemplo estuvo haciendo gran parte de la producción del último track que sacaron con Ro Alejandro, que está siendo muy criticado, pero que los invito a escuchar bien esa canción.
Lo hemos escuchado, ¿y por qué en especial?
Escuchen la música.
Ah, sí, obvio.
Es un track muy zarpado, pero
claro,
bueno, uno siempre lo mide con harto. Dicen, claro, no, claro, no es Cantata de Puentes Amarillos, no me jodas.
No,
me jodas. Pero aparte esperas con manzanas, basta.
Claro, por eso.
Basta. Es otro género, otra música, y ya pasaron 40 años.
Claro, 50, si no podemos avanzar también, viste, mirá que yo soy un niño de los 80, vos
sí,
lo dijiste.
Sí.
Pero,
niño
Aspen.
Yo también lo soy, y ellos también lo son.
Es que claro, se les nota aparte.
Ahí va.
Bueno, ahí te lo mostró con un sampleo a Elo, ¿no?
Y sí, y usan toda esa data a su favor. 4 de la tarde en punto, nos vamos yendo. Gracias, Facu, querido, por siempre iluminarnos el camino para escuchar mejor. Gracias, el hip hop argentino.
Gracias, Duki, también. Feliz el viernes.
Obvio.